TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
La otra semana nos volvemos a juntar también con los Halevi. Y Bezrat Hashem, nosotros vamos a explicar, si Hashem nos permite, vamos a explicar los primeros pesukim de la Perashá, que ya los hemos explicado otros años, pero vamos a volver a explicarlo. Vamos a explicarlo de dos maneras. De la manera convencional, que estamos acostumbrados a estudiarlo siempre, y de la manera que lo explica el Hatam Sofer, que hace una revolución en el Pesat, en el texto, hace una revolución en la explicación de Rashi. Yo digo revolución cuando me quiero referir, aunque fue escrito hace 200 años, pero lo explica distinto a como todos lo explican, y se atiene también a lo que está escrito en el texto literal. Muy interesante esa tanzopa. Pero primero vamos a explicar, vamos a tratar de traducir estos pesukim. Dice así la Perashá: El Alevarim Asher Diber Moshe. Estas son las palabras que habló Moshe. Este Jumash, este libro, es el último de los cinco libros, son las palabras de Moshe. Esto puede traer a confusión. Si decimos nosotros que toda la Torá, los cinco libros, fueron dictados por el Todopoderoso a Moshe, y este pasú comienza a decir que estas palabras las dijo Moshe. Entonces, ¿cómo podemos convivir con estos dos conceptos? La Gemara dice que toda la Torá fue dictada por Akadosh Baruj Hu a Moshe. Solamente hay una discusión en la Gemara con respecto a los últimos ocho pesukim. Hay una discusión solamente sobre las últimas ocho frases en la cual la Torá relata la muerte de Moshe. Y por eso hay quien sostiene que estos ocho pesukim últimos fueron escritos por Yoshua. Y hay otra explicación que dice que también estos ocho pesukim fueron escritos por Moshe antes de morir. Se los dictó antes de morir. Aunque sabemos que todo lo que le dictó lo fue dictando mientras que las cosas iban aconteciendo. Por eso, no es que, como uno me preguntó, Moshe sabía que se iba a equivocar con la piedra, entonces, ¿qué hizo? ¿Una obra de teatro? No se mareen. Cada cosa le fue dictada a medida que iban aconteciendo las cosas, después que acontecían. Estos ocho pesukim últimos, puede ser que se los dijo por adelantado. Este Sefer de Barim, si vos empezás diciendo al comienzo de la Perashá que son las palabras que dijo Moshe, entonces está contradiciendo todo lo que nosotros queremos decir. Queremos decir que Hashem le dictó a Moshe y por otro lado decimos que estas son las palabras que dijo Moshe. Entonces no son palabras de Hashem, son palabras de Moshe. ¿O son palabras de Hashem que le dictó a Moshe? Y la contestación más simple para todo esto, porque hay muchas contestaciones que hablan de términos cabalísticos que no se los voy a explicar, porque yo tampoco los entiendo. Me gustaría entenderlo, me gustaría poder explicarlo, pero hablan sobre la manera que Moshe recibió y dicen que Shejiná medaberet mitoch gronó. La Shejiná, la presencia divina, hablaba desde la garganta de Moshe. Es decir que Hashem se apoderó de Moshe y hablaba Hashem utilizando la garganta de Moshe. Lo que entiendo, lo que yo entiendo para mí, mi nivel, que es muy bajo, es que Moshe cuando habló durante Jumash Devarim, él pensaba que estaba diciendo las palabras de él, pero eran palabras de Hashem, que le hizo poner en la boca. Pero Moshe pensaba que él estaba hablando. Pero las palabras de Hashem. Y después Hashem le dijo a Moshe: muy bien lo que dijiste, vamos a exponerlo dentro del Jumash. Entonces le dictó aquellas palabras que él mismo le había puesto en su boca. Y entonces ahora vas a poder entender qué quiere decir la Torah cuando habla Moshe. El Alevarim Asher Diber Moshe. No vamos, los Rishonim, yo quiero hablar sobre un tema específico y por eso no quiero ahondar en la esencia del Jumash Devarim, que es también llamado Mishne Torah. Mishne Torah dicen que es la repetición, pero no es la repetición, porque hay algunos conceptos que son nuevos. Por ejemplo, el tema de Dim Zomemim, y hay algunos temas que ni los toca, que es el tema de los Koanim y los Levim. Pero digamos que Akadosh Baruj Hu en este Humash Devarim también ha traído mitzvot nuevas y no ha repetido aquellas mitzvot que los protagonistas estaban presentes en el monte de Sinai. Por eso no se dice ninguna halajá que tenga que ver con los Koanim y los Levim, porque no hubo un recambio generacional con respecto a los Koanim y los Levim. Por cuanto que ellos no pecaron en el Geta Egel, entonces ellos estaban, entonces no se les repitió muchas halajot Moshe para aquellas personas que habían nacido en el desierto. Eso dice el Rambam. Pero no quiero hablar sobre ese tema, pero lo que sí, un poco para que sepamos. Pero acá Moshe habla, y en el primer paso te dice dónde Moshe habló. Entonces, de Be'ever HaYarden, sabemos que estaba de este lado del Jordán, Moshe, Bamidbar, en el desierto. Es una contradicción. Dijiste que estaba de este lado del Jordán, Bamidbar, en el desierto. Ba'arabá, en la Arabá. No es, este no es la Arabá, la Arabá es en otro lado, es en Arbot Moab. Mol Suf, delante del Suf, delante del Mar Muerto, Mar Rojo, Suf, Mar de los Juncos, a donde fue donde se partió el mar, no es acá. Ben Parán u Ben Tofel, entre Parán y entre Tofel, Belabán. Rabbi Yohanan dice en el Midrash, no encontramos ningún lugar que llame Labán, ni Hacherot, ni Bizahab. Entonces, nos quieren dar una composición del lugar, el Meme Pazuca, donde estamos, y me nombran 6, 7 lugares, y lugares que son totalmente desconocidos o que son inexistentes. Eso lleva a Rashi a decir que no es la intención de este primer pasú de Moshe, no es la intención de ubicarnos geográficamente en un lugar específico, sino que Moshe reprende al pueblo y lo reprende en forma indirecta para no avergonzarlos. Entonces, cuando habla, por ejemplo, de Suf, habla, le dice la palabra Mol Suf, recuerden el Suf. Entonces ellos dicen, nos quiere hacer recordar lo que pecamos ahí, que le dijimos a Moshe antes que se partió el mar, a mi belí en Kebarim, ¿acaso no hay féretros en Egipto que nos trajiste a morir acá? Eso fue el pecado ahí. Cuando habla de Labán, que no es, como dijo, no hay un lugar que se llama Labán, quiere hablarnos del man, que era Labán, el man era blanco. Y en algún momento dijimos, estamos hastiados de comer man. Entonces, con eso ustedes están desagradeciendo lo que Hashem hizo por ustedes. Dizahab, el oro, está hablando del becerro de oro. Es decir, no es la intención de Moshe en este lugar decir el lugar específico donde está diciendo estas palabras, sino que lo que quiere es indirectamente darle tojaja, es decir, darle reprimenda al pueblo, y lo hace en forma indirecta. ¿Por qué? Para no avergonzarlos al pueblo de Israel. Muy bien. Interesante, si queremos decir algo más de este pasú, es que este pasú, vamos a ver dentro de dos pesukim, que este pasú que está hablando desde Rosh Chodesh Shevat hasta el 7 de Adar. La Torah nos dice la fecha precisa, Be'ashté Asar Yom, en el mes de Shevat, que es el mes número 11, viene Shevat, es el mes número 11, y Adar es el mes número 12, y Nisan es el mes número 1. El judaísmo es complicado. Los meses comienzan en Nisan, y Rosh Hashaná comienza el mes séptimo, que es Tishre. Es todo complicado. Entonces, ¿y esto por qué? Porque el mundo nació en Rosh Hashaná, ahí se creó el mundo, pero el pueblo de Israel, cuando se formó como pueblo, en Rosh Chodesh Nisan, cuando se dio el Nisan. Pero somos complicados, no vamos a negar. Pero el mes de Shevat es el mes número 11, Y Sefer Devarim son un mes y una semana. Un mes y una semana. Todo el mes de Shevat y el 7 de Adar que muere Moshe. Eso es todo este Sefer, este Humash, este libro, el quinto libro de Moshe. Ahora, dice el Sefat Emet, miren ustedes qué cosa interesante. Cuando la Torah presenta a Moshe, la primera vez que Hashem, que Dios se presenta delante de Moshe en la zarza ardiente, entonces le dice Hashem a Moshe que tiene que liberar al pueblo de Israel, y Moshe dice, Lo ish devarímano. Yo no soy una persona de palabra, soy tartamudo, yo no soy una persona de palabra. Manda a alguien que sepa hablar. Y ahora, después de 40 años, ¡Ele a Devarim! Estas son las palabras. Ya tomó envión, Moshe. Ahora ya está, ya puede hablar. Que es verdad que te van a decir, y no digo que es mentira, es verdad, que hay una opinión que sostiene que en Matán Torah, cuando entregó la Torah, entonces Moshe se curó, porque se curaron todos los enfermos. ¿Sí? Pero también explicamos por qué Moshe no quería que lo curen. ¿Se acuerdan que en su momento explicamos esto? No es el momento de explicar esto. Explicamos por qué Moshe quiso mantenerse tartamudo. Pero lo que dice el Sefat Emet es que lo que nosotros aprendemos de Moshe es que hay personas, nosotros nos sentimos incapacitados para hacer muchas cosas, ¿no? Es decir, antes de casarnos, te van a decir, vas a ser madre, vas a educar chicos, te tengo una montaña. Va a ser imposible. Y después pasa, y lo haces. Es decir, en la Torah es donde nosotros vemos esa con más potencia. Que la persona dice, yo no puedo hablar, dice Moshe, pero empezá a caminar. Yo te digo que vos podés, vas a poder. Entonces, después de 40 años pude inclusive escribir, decir un Jumash entero, ella de Barín. Ya no es que él dice, no puedo hablar, él se para hablar. Eso dice el Sefat Emet, el que es el rebe, el famoso rebe de Gur, cuando habla en el comienzo de esta peraya. Bien, ahora, estamos en el Shenat Arbaim, estamos en el año 40, y también el Sefat Emet, y no solamente el Sefat Emet, y el Hatam Sofer también dice esto, que una persona le lleva 40 años a entender qué fue lo que Rav se le quiso decir. 40 años te lleva a entender ¿qué es lo que tu rap te quiso decir? Yo todavía no cumplí 40 años que fuiste a la yeshiva. Quiere decir que me faltan unos 3, 4 años para poder empezar a entender lo que me dijeron en la yeshiva cuando era soltero. Sí. 40 años te lleva. Y por eso Moshe ahora se siente suelto para hablar, después de 40 años, a aquellas personas que durante 40 años no les pudo hablar. Ojo, ¿quiénes quedaron? Quedaron los menores de 20 años del... Es decir, no, hay gente que salió y está, ¿no? Se murieron aquellas personas que tenían 20 años en el momento de las espías, pero hay gente menores que sí quedaron.
No, también la última camada.
Y la última camada, exactamente, tenés razón, los 15.000 que no murieron, también quedaron. Hubo gente que quedó. Pero Moshe, ¿por qué ahora hablas, Elia de Barín? Porque ahora me van a entender. Eso es lo que dice el Hatam Sofer, que... Hay que ver si entra, hay que ver si ingresa exactamente. Lleva 40 años, yo siempre pensé que me lleva 40 años empezar a entenderlo hace 40 años. Es decir, lo otro me va a llevar más tiempo a entenderlo. Y el Arizal dice, el Ari Akadosh dice, que el Yortzai de él fue hace 2 días, el 5 de Av, el Arizal dice que entender un movimiento de Borolán te lleva 400 años. Uno dice, no entiendo lo que hizo Borolam, ¿cómo vas a entender? Si lleva 400 años, dice el Arizal. ¿Cómo lo sabe él? Que lo que le dijo Abraham Avinu en su momento, cuando Yadoa te da, vas a saber que van a ser esclavos, todo lo que pasó después lo entendió después de 400 años, cuando vuelven a la tierra de Israel. Este es un movimiento de ayer. Comienza un movimiento, y vos ves, mirá lo que le pasó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los Yehudim, a Moshe. No se entiende, sí, no se entiende. Al final vas a entender, no entiendo por qué empezó esto así. Eso es lo que dice el Arida. Ahora, lo que hace Moshe es darle una tojajá al pueblo, una reprimenda, los reprende, como dijimos en forma en forma, no voy a decir subliminal, porque subliminal tiene que ser una forma indirecta, que lo entienda. Subliminal es la cosa que mucha gente ni lo entiende. En forma indirecta le dice al pueblo, para que ellos no se avergüencen, pero que entiendan que estuvieron mal, es lo que hace Moshe. Y acá entramos en todo el tema de la tojajá, de cómo hay que reprender, que es difícil reprender, pero lo que vi en el Likutei Moharán, lo que dice Rabbi Nachman Mibreslev con respecto a la tojajá, a la reprimenda, que Rabbi Akiva dice en la Gemara, en Erjil, que no sé si hay una persona que sabe reprender a otra, es difícil saber decir las palabras, pero lo que sí dice es que cuando una persona reprende a otra, entonces el reaj ra, el mal olor, es como el mal olor que hay en la basura. Vos tenés una basura en tu casa, no saca olor. Cuando la movés un poco, ahí empieza a salir el olor. ¿Qué pasó? ¿Qué movieron? ¿Qué se abrió? ¿Qué puerta abriste? Entonces, dice que la persona que no sabe decir, no sabe indicarle al otro qué es lo que tiene que hacer, lo único que hace es llenarlo de mal olor al pecador. Entiendo que la intención, fui a hablar con un experto en los ketavim del Rabbi Nachman hoy, y entonces él me explicó, es un gran estudioso, pero es uno de los nistarim acá en Buenos Aires sobre este tema, por eso no voy a decir su nombre, pero él me explicó que cuando una persona no tiene que reprender a otra indicándole lo que está haciendo mal, porque las cosas malas son las que sacan, a eso se refiere cuando dice mal olor. El mal olor es cuando las cosas malas que la persona hace. Entonces, cuando vos le decís a él las cosas malas que hace, estás haciendo que salga mal olor. La neyamá de él sufre mucho. Sino que hay que saber decir el reactor, las cosas buenas, la capacidad que tenés para hacer las cosas bien, o lo que estudiaste y te permite saber cómo hacer las cosas bien. Eso es la llave para decir una buena tojajá, una buena reprimenda. Es decir, hay que no recordarle cuando reprendes a alguien, cuando le indicás que está haciendo mal, cuando lo amonestás, no recordarle las cosas malas que está haciendo, sino recordar su capacidad de hacer las cosas bien. Bien. Eso también, cuando en publicidad se usa también, que a veces una persona puede hablar bien de su producto. Yo quiero comprar mi producto porque es bueno, o puedo hablar mal del producto del otro. Son dos formas de publicitar. En la tojajá tiene que ser las cosas buenas. Hay que decir las cosas buenas, la capacidad que tiene. Esto es lo que, esta es la forma convencional que nosotros estudiamos siempre, esta primer parte de la Torah. Viene el Hatam Sofer, y el Hatam Sofer, como ya dije, no sé si la palabra indicada es decir revolución, pero él nos enseña que Rashi dice cosas mucho más profundas de lo que nosotros imaginamos. Primero, él dice, nosotros, en algo que nos identifica, algo que nos identifica a nosotros en nuestro shiurim, nosotros siempre buscamos la fecha, ¿no? ¿Qué es lo primero? ¿Cuándo? Estamos hablando de un tema, ¿cuándo pasó esto? Entonces, y traemos muchas veces discusiones cuándo esto ocurrió. Pero en esta perashá no tenemos que buscar fecha, porque la Torah nos dice la fecha. La Torah nos dice la fecha en el Pasuk 3, dice, Vayi be'arba'im shana, y fue cuando se cumplieron los 40 años, be'ashte azar jodesh, en el mes 11, el mes de Shvat, be'ehad la jodesh, el primero del mes, diber Moshe, el Bene Israel, que jola yetzivá Hashem oto alehem. Habló Moshe todo lo que Hashem le dijo que hable. ¿Sí? Que un poco vino a explicar lo que nosotros queríamos explicar. Bien. Entonces, el Hatam Sofer dice, si ya me vas a traer una fecha, tendrías que haber empezado en el primer paso trayéndome la fecha. Cuando dijo, Elia de Barín, estas son las palabras que dijo Moshe, en tal fecha. Sin embargo, parece que, es decir, le voy a decir por qué lado va el Hatam Sofer, parece que hubo dos Diburim, hubo dos discursos de Moshe. Hubo un discurso que hizo en los primeros dos Pesukim, en las dos primeras frases, después trae una fecha y ya no habla las palabras que él habla, sino las palabras que Hashem le dijo que hable. Por este lado va el Hatam Sofer. Y la primer prueba que se trata de esto, y es extraordinario lo que él dice, es que si las primeras palabras son parte de un mismo discurso, tendrían que haber dicho la fecha en el primer paso. ¿Y por qué esperaron al tercer paso? Y eso es porque quiere hablar de dos fechas. Eso es lo primero que tiene el Hatamzón. Primero, la fecha. Segundo, le molesta al Hatam Sofer el hecho que Moshe cerró, tapó las reprimendas que quería decir sobre el pueblo. ¿Por qué las tapó? Vos decís, no, las tapó porque para que no se avergüence. Pero la reprimenda yo te puedo reprender de la manera más suave, yo te puedo reprender diciéndote la gran capacidad que tenés. Yo te puedo reprender de muchas maneras, pero tengo que ser claro. Porque si no, no entendés que te estoy hablando de vos. ¿Cuántas veces le decís algo a tu alumno o a tu hijo? ¿Cuántas veces le decís algo y después, pero no te dije? No sabía que estaba refiriendo a mí. Y a veces no se dio cuenta que estás refiriendo a él. ¿Ustedes se piensan que es solamente una excusa del alumno? No es solamente una excusa. Yo me acuerdo que Rav Goldschmidt, Zeher Tzadik Livracha, venía acá a Argentina, él es argentino, venía acá a visitar a los padres. Él había abandonado la carrera de medicina y se fue al Lakewood a estudiar. Él estaba ya casado. Y nos daba una sijot de musar. Y cuando terminaba la sijá, continuaba a hablar, él decía, pero esto no le gusta a los que quieren escuchar musar, no les gusta esto que estoy diciendo. Quieren que les diga le maasé. Es decir, en concreto, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Es decir, él decía, yo hablo muchas veces con personas de nivel, personas que quieren eso, saber qué es lo que tienen que cambiar, pero no quieren que le diga cosas en el aire. Es decir, eso es una de las disyuntivas que tiene todo el que dice un shiur o dice una verashá. Uno dice una verashá y trata de explicar la conducta humana o las mañas del ser humano, y vos después aplicalo, es decir, pensá y aplicalo y entendé qué es lo que quisimos decir y qué es lo que no quisimos decir, porque nosotros no sabemos muchas veces cuáles son las cosas que tenés que cambiar. Vos sabés, te dimos los elementos para que pienses, y eso la gente no quiere pensar. Estamos hablando hace 30 años, quieren que me diga qué es lo que tengo que hacer. Entonces uno muchas veces dice una verashá, explica la conducta humana y explica todo lo que las personas pueden hacer, y al final trae un maase y la gente dice, ah, ya entendí. Y te quedas en el maase, pero no en toda la gran enseñanza que te puede dar. Es decir, cuando das una tojajá, no es una verashá. En una verashá yo no puedo dar tojajá, no puedes dar reprimenda en la verashá. La verashá tiene que ser algo general. La reprimenda buena es cuando tomás a una persona a un costado, que nadie lo escuche, vos estás tranquilo y le decís específicamente lo que está mal. Yo no puedo decir a mi hijo, en la mitad de la mesa de Shabbat, que está sentada la novia, y está mi esposa y los otros hermanos, y empezar a decir, esto está mal. Porque no voy a conseguir nada. Porque él se va a sentir mal y no va a conseguir nada. Si vos ya decidiste que tenés que decir algo, tenés que llamarlo aparte y decirle a él, en privado y en particular y específico. Entonces, ¿por qué Moshe habla en forma indirecta? Pregunta el Hatam Sofer. ¿Entiende la pregunta? Tienes que ser directo. Yo voy al médico. Entonces el médico ve mis análisis. Entonces el médico me mira los análisis, me mira. ¿Cuántos hijos tiene? 11. No le pregunté en qué barrio vive. ¿Cuántos hijos? Bueno, mire, en algún momento no te acuerdas que te estaba gritando. Escúcheme, igual es por ahora, Baruch Hashem es solamente imaginativo. Entonces, imaginario. Entonces en algún momento dice, mire doctor, dígame las cosas claras. Porque la única manera que yo puedo hacer algo, es decir, ¿cómo puedo tomar conciencia y cambiar? Si me dice todo, pues... ¿No? Me tiene que decir las cosas claras. Mire, tus pulmones, te fuma, bueno, escúcheme. No, me tiene que decir, deje de fumar porque va para mal. Es decir, la tojajá es así también. Tiene que ser las cosas claras. Eso es lo que le molesta al Hatam Sofer. Y también el hecho de decir, dice el Hatam Sofer, que 40 años no le llamó la atención. Armaim Shana, 40. Lleva 40 años hasta que vos podés entender qué es lo que tu rato quiso decir. Entonces, 40 años no nos dijo nada. O por ejemplo, te dicen, el Midrash dice sobre Moshe Rabbeinu, dice que que aprendió de Jacob. Jacob Avinu, él, cuando le llamó la atención a sus hijos, antes de morir, le funemó todos los reunió. Y también hizo lo mismo, esto trae Yalkuchimoní. Yoshua los reprendió antes de morir, y Moshe los reprendió antes de morir, y Jacob Avinu los reprendió antes de morir. Ya que está, le voy a contar lo que decía mi maestro, Abraham Salem, cuando llegamos a la parashá de Vayejí, que es la reprimenda de que hacía Jacob Avinu a sus hijos. Dice, primero habló de Reubén. A Reubén le dio con un caño. Reubén, pajas, camay, maltotar, vos sos un atolondrado, siempre estás haciendo las cosas de atolondrado. Esto es Reubén. Jacob, Shimón y Leví, oh, Shimón y Leví, ustedes son dos hermanos que se juntan para hacer guerra. Entonces Yehudá se empezó a escapar. Entonces decía Abraham Salem, decía, por eso la palabra Yehudá tiene un punto arriba, que es el rabía. Yehudá, decía, vení para acá. Entonces, a él lo alabó, pero se estaba escapando él. Bueno, él esperó, entonces, está bien, que decir que Moshe esperó, volviendo a nuestro tema, esperó 40 años para reprenderlos. Esperó 40 años. ¿Cómo puede ser? Y la pregunta más extraordinaria que hace el Hatam Sofer, que no es una pregunta de él nada más, y todos la hacemos, todos los Jajamim lo hacen, nosotros también, que de repente a partir del Pasuk número 7 se acabó lo indirecto. Le empieza a dar en forma directa. Mambrimeitem, ustedes son unos rebeldes. Desde el momento que los conocí son unos rebeldes. En forma general, a todos por igual. Les dio a todos por igual. Y cuando los Meraglim vinieron, y los Meraglim dijeron que es muy buena la tierra, pero ustedes no quisieron ir. Bateragenuba Oleem, ustedes se encerraron se entrincheraron en las tiendas de ustedes. Y dijeron que Hashem nos odia. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Y todo el Jumash, Moshe. No era que había que hablar de forma indirecta. Esta es la pregunta más fuerte que hay. Que no hay una persona que pueda explicar los primeros pesukim de la Torah en base a lo que después dice la Torah. No, es totalmente distinto. No es en forma indirecta, lo es en forma directa, general y a todos por igual parejo. ¿Qué pasó? Entonces el Hatam Sofer dice, la explicación extraordinaria de él es esta. Vamos a decir un prólogo para poder entender esta explicación. Nosotros siempre, cuando hablamos de tojajá, cuando hablamos de reprender, hablamos de cómo tenemos que reprender a los demás. Y a todos nos gusta eso. Yo reconozco que a mí también me gusta. Yo quiero recibir un curso de cómo reprender. Entonces me van a decir, bueno, usted es un moré, hace mucho tiempo, es un maestro, mucha gente lo escucha, para cuando reprenda, hable en forma suave, diga, ay, Anahot, y como padre también, quiero saber cómo reprender, ¿no? Esto es lo que siempre hacemos. El Hatam Sofer nos pide una cosa, cámbiense de lugar, y pónganse en el lugar de la persona que recibe la reprimenda. Ahí estoy más incómodo, esto lo agrego yo, cuando me... Entonces dice así el Hatam Sofer, la persona de nivel, tzadikim, dice el Hatam Sofer, tzadikim, los justos, reciben la reprimenda, reciben la crítica que le hacen, lo que le indican que tengo que cambiar, y que me lo digan en forma directa y con todo lo severo de la ley. Ese es el tzadik. Porque el tzadik, ¿está hablando de quién? El tzadik, el justo, es la persona que busca la verdad. Es la persona que busca cambiar. Es la persona que sabe que estamos en este mundo para hacer una corrección y para ganármelo a la mamá. Entonces, decime las cosas. Eso tendríamos que hacer. Tenemos que recibir un curso de aprender a recibir lo que nos dicen. Entender, no que cuando me están diciendo algo, estoy pensando, porque claro, porque yo cuando me pidió un préstamo no se lo presté, porque ayer no lo saludé, porque... Y siempre tenemos una excusa para recibir lo que nos están diciendo. Hablo de mí. Recibir, pero... Y cuando es mi esposa, más, y porque ella está todo el tiempo conmigo, y porque siempre tiene críticas contra mí, es decir, siempre estamos sabiendo recibir las cosas en forma limitada. Viene Hatam Sofer y dice, hay que tener nivel para recibir lo que me están criticando, lo que me dicen que tengo que cambiar. Me encanta este Hatam Sofer porque por primera vez veo que alguien me pone en mi lugar. No siempre sos Moshe, no siempre sos el educador que tiene que impartir. A veces tenés que ser también el que tiene que recibir. Saber cómo recibir las cosas. Si toda la vida tenemos que aprender a recibir las cosas. Y eso es lo que dice el Hatam Sofer. Los tzadikim son aquellas personas que cuando uno les dice el pecado que ellos hicieron, ellos saben recibirlo de buena manera y que para poder cambiar. Ahora, viene el Hatam Sofer y dice esto. Moshe Rabbeinu al comienzo de la Perashá, los dos primeros Pesukim, les está hablando a aquellas personas que van a ingresar a la tierra de Israel, pero que ellos no fueron parte de esos pecados. Los dice indirectamente, porque él les quiere decir, la gente que salió de Egipto, la gente que yo conduje durante 40 años, era gente en que no estaban preparadas para recibir la reprimenda, la tojaja, no estaban preparados. Y por eso seguro que yo hablé durante 40 años, yo no esperé el día de mi muerte para hablar, todos los 40 años les hablé, pero les hablé en forma indirecta, de la manera que ellos puedan recibir. Que eso también es otra de las cosas que tiene que aprender la persona, saber cómo decir, pero para que el otro lo reciba. Y si no, no lo digas. Es decir, vos tenés que saber cómo es la tojajá, cómo reprendés a cada uno y uno. Y no dejar gente por la calle angustiada que no tiene los elementos para recibir lo que vos le querés decir. Eso es muy difícil. Entonces, es muy difícil, yo digo, una moral que está en la mitad del grado, yo ahora no necesito reprender, ahora necesito que se calle la boca porque tengo que decir, es decir, necesito un efecto, dame algo instantáneo. Pero no estamos hablando de eso, sabemos todo que era, ahora tengo que dar shiur, es decir, hay un material que lo tengo que dar. Estamos hablando cuando una persona cumple la otra función que tiene todo maestro, o todo padre, o toda madre, que es cuando vos llamás a la persona a un costado para llamarle la atención. Y es una cosa elaborada en base a lo que él puede recibir. Estos fueron los dos primeros pesukim. Ella de Barim, estas son las palabras que dijo Moshe. Moshe les dice a ellos, yo hablé por cabod a vuestros padres, no se los voy a decir en forma directa, va a ser indirecta, pero quiero que sepan que yo durante 40 años hablé de esa manera porque fue lo que ellos podían recibir. Y ahí viene el pasuk 3. Y fue en el día de los Rosh Shvat, ahí Moshe habló con el pueblo todo lo que tenía que hablar, y ahí empieza la otra perashá. Ahí empieza la perashá en la cual Moshe les dice a ellos en forma expresa, ustedes que son los que van a ingresar a la tierra de Israel, ustedes que nacieron en el desierto, o ustedes que han quedado vivos después de 40 años, ustedes están preparados para recibir la reprimenda y no se van a enojar. Ustedes son personas de nivel. Y por eso puedo hablar en forma general y por eso puedo reprenderlos como se debe. Y lo van a tomar para bien. Esto es lo extraordinario que trae el Hatam Sofer. Es más, la Gemara dice en Megilá, página Jafei, ustedes saben que ellos acostumbraban, esa alhaja, nosotros ya no la acostumbramos. Y voy a explicar por qué. La alhaja era así. El Baal Koré leía la perashá y tenía al lado un meturgemán, tenía un traductor. Yo tuve el zehut de estar una vez en un metakneset de Temanim, que hay que tener mucha paciencia para estar en un metakneset de Temanim, espero que no sea ningún Temanim escuchando este shiur, pero hay que tener mucha paciencia, lleva mucho tiempo. Aparte que es otra pronunciación, muy difícil de entender, pero el Baal Koré lee un pasuk de la Torah, él lee de la Torah, y hay uno al lado que lo lee en Targum, lo lee en Unkelus. Pasuk y pasuk, casi lee la perashá. Lleva mucho tiempo esa perashá. Bien, y así era la halajá. La halajá era como ellos lo hacen, que la gente no entendía ibrit. ¿Qué entendía la gente? Targum. La gente entendía arameo. Entonces, ¿y qué? ¿Estás leyendo la Torah y nadie entiende lo que estás leyendo? Entonces había que leer y no tenía que traducir al lado. ¿Por qué no se hace esto ahora? Aún que hoy tenemos muy buenas traducciones al castellano o al inglés, pero no tienen el nivel de Ruach HaKodesh. La traducción de Unkelos tenía un nivel de Ruach HaKodesh. Tuvo inspiración divina. El mismo Rashi dicen que tiene inspiración divina y vivió cientos de años después de Unkelus. Y él se basa mucho en Unkelus, Rashi, cuando quiere explicar una palabra. Quiere decir que, por cuanto que no es solamente una traducción, sino que es la misma Torah en otro lazón, por eso se lee un paso y un paso. Pero hay excepciones. Hay algunos pesukim que no se traducen. Así dice la Gemara en Megilá, página 25. Y entonces empieza a decir, bueno, ¿cuáles son las que, cuáles son los que no se traducen? Dice, Bereshit se traduce. Dice, ¿por qué hubiese pensado que no? Porque hay partes más delicadas. Se traduce. Dice, en Egel se traduce. No los dos veces. La primera vez que Moshe habló sobre Egel se traduce. Dice, entonces la Gemara dice, bueno, pero se traduce. Y es una vergüenza para aquellos que pecaron. Dice, no, es una capará. ¡Epa! Es una capará para aquellos que pecaron. Viene el Yahvetz y dice, de acá aprendemos que una persona, capará es que se le limpian los pecados. Una persona se le puede limpiar los pecados después de muerto. Es una prueba contundente. Si uno se pone a pensar, uno piensa que después que se murió, ya no hay cómo limpiar. Lo que quedó, quedó. Hay que limpiar de otras maneras, que son las famosas tintorerías que hay en el shamán. Pero no que puedo yo limpiar por algo que se acaba en este mundo. Dice el Yahvetz, de esta Gemara tenemos una prueba que se puede limpiar el pecado de una persona que murió. ¿Por qué? Porque leían y traducían, y cuando la gente escuchaba la traducción de lo que pasó en el Egel y que el pueblo se portó mal, entonces esa gente que escuchaba la traducción va a tener momentos de teshuva, va a querer retornar. Por el pecado de ellos va a querer retornar, y entonces para ellos va a ser una forma que se le va a limpiar la neshama sin necesidad de las tintorerías que pasan arriba. Y de ahí estudia el Yahvetz y el Sefer Hasidim, estudian que aquellos hijos e hijas que recuerdan palabras buenas de los padres o que recibieron de sus padres, que se ocupen de que haya Torah y Mitzvot, y se ocupan eso de estudiar o se ocupan de que otros estudien, esto también escapará para la persona que ya falleció. Aunque la persona ya terminó de hacer Mitzvot, y no es Olama Mitzvot, no es el mundo de Mitzvot, es un mundo lo que aprenden de esta perashá que hay en Megilá. Es algo emocionante. Como un padre que ha educado, o una madre que se ha esforzado por educar a sus hijos en el camino de la Torá, va a seguir recibiendo prueba contundente de la Halajá, va a seguir recibiendo rébitos y limpieza de su neshamá aún después que murió. Increíble. Entonces, perdón que me emociono, pero hay tanto que habla el Zohar, la Kabbalah, sobre esto, que las personas son llamadas una vez al año para subirlos de nivel por los actos buenos que los hijos hicieron. Imagínense lo que nosotros podemos hacer con nuestros padres. Es un mundo lo que se puede hacer. Entonces, volviendo a nuestro tema. Entonces eso, nosotros vemos que eso dice el Hatam Sofer, que la gente que hizo el Egel, al contrario, todo lo que habló Moshe acá, que les habla en forma expresa sobre los pecados que ellos no cometieron, que fueron cometidos por sus padres, por sus abuelos de la generación anterior, eso van a ser capará para los pecados que ellos hicieron, porque ustedes tienen que aprender de esto, porque ustedes tienen el nivel como para poder recibirlo y no pecar. Y por eso Moshe habla de esta manera en esta perashá. Esto es extraordinario. Por eso, también con eso, se va a entender lo que dice el pasuk, la Torá, Moshe Rabbenu, en el pasuk quinto, de esta perashá, cuando ya estamos, como ya dijimos que está hablándole, Be'ever Yarden, Be'eretz Moab, ahora sí, está dando la localidad a donde ellos se encuentran, dijo la fecha y dice la localidad. ¿Cuál es la localidad? Be'ever Yarden, de este lado del Jordán, en la tierra de Moab, antes del ingreso a la tierra de Israel, falta un mes y una semana. Hoil Moshe, ¿qué es Hoil Moshe? Dice Rashi, empezó Moshe Be'er, a explicar esta Torah Zot Lemor. Empezó a explicarles la Torah, dice Rashi, ¿qué es explicar? Beshivim Lashon, en 70 idiomas. Y esto lo dice también, lo dice Rashi, más adelante, cuando habla, también habla de Leva'er, explicar. Yo me acuerdo cuando era chico, nos hacían estudiar una composición y abajo ponían Biur Milim. Yo siempre odiaba el Biur, hoy lo amo el Biur Milim, porque más de chico lo odiaba, porque Biur Milim son las palabras nuevas. Quiere decir, Biur Milim es vocabulario, ¿no? Entonces, Biur Milim son las palabras nuevas. Yo lo odiaba, ¿por qué? Porque ponían 10 palabras que eran nuevas. Estas 10 palabras ya tengo la explicación, pero había otras palabras que yo hasta había perdido de antes. ¿Dónde están las otras 90 palabras que tengo que saber? Entonces, no puedo decir enamorado dónde están, porque la palabra decía, ah, no sé, ¿dónde están? ¿Dónde tenés escrito el Biur Milim de la semana pasada, de hace 2 semanas, de hace 2 meses? Entonces uno tenía que guardar silencio, tenía que sufrir en silencio. Pero el Biur Milim también es traducción, pero también es explicación. Entonces ahora podés empezar a entender qué es lo que pasa en Jumash Yevarim. Lo que pasa en Jumash Yevarim es un biur, es una explicación, Beshivim Lashon en 70 idiomas. Es decir, el idioma que cada uno podía entender. Por eso a Moshe se explaya y vos dices, ah, pero repite. Ya dijimos que ahí dice cosas nuevas y cosas que repite. No, Bebaer. Expresa con más palabras para que ellos puedan entender, para que ellos puedan recibir, asimilar y cambiar. Eso es lo que dice acá en este paso. Yo quería, para terminar, estamos antes de Tisha B'Av, y la Gemara, hay 4 Gemarot que hablan sobre por qué se destruyó el Bet HaMikdash. Y la Gemara en Shabbat, página 119, dice que hay 10 motivos. Cada rab decía que era por otro motivo. Uno de los motivos que dice la Gemara, no sé si lo tengo escrito, no lo sé de memoria. Vamos a decir de memoria. Uno de los motivos que dice por que se destruyó el Bet HaMikdash porque no lo itbaishu de mizé. No me tomen las palabras justas, pero creo que lo haya en voces para no tenían vergüenza. Se les fue la vergüenza. Y por eso se destruyó el Bet HaMikdash. Y hay otra explicación que dice que por qué se destruyó el Bet HaMikdash, se lo hijo de él, que no reprendieron unos a los otros. Y pese a que las 10 explicaciones son por separado, el que ve la Gemara ve que son por separado, que hay explicación, yo encuentro entre estas 2 explicaciones un hilo conductor. Hay una frase en castellano que dice, la vergüenza es lo último que se pierde, ¿no? La vergüenza es lo último que se pierde.
Era.
Era. Ya no perdimos para nada. Y los jajamim hablan mucho sobre la vergüenza. La persona tiene vergüenza. Aspanim la guena, hubo aspanim la ganeden, está escrito. Aspanim. Hay uno que es caradura, él va a peca. Lo decimos en la Torah, en la Tefilá todos los días. Aspanim. El que tiene el caradura, la que enam, va a enam, porque no le importa, peca delante de todos, no le interesa. Ubos et panim, hay uno que tiene vergüenza. El que tiene vergüenza, va al ganaide. Y lo que dice ahí, lo que dice la Gemara, lo que dice, no la Gemara, lo que dice el Mihtam Eliau, el Rab Eliau Deser, cuando explica el Maharal, porque el Maharal habla sobre el tema. El Maharal dice que una persona que peca y tiene vergüenza al pecar, le disminuye del pecado. No es un pecado completo porque tiene vergüenza. Entonces, explica el Mishtam Eliau en Helek Gimal, en la tercer parte, dice Rav Dessler, que la intención del Maharal es decir que una persona peca pero tiene vergüenza, quiere decir que funciona de esta manera. Yo peco porque mi instinto me hace pecar. Yo tengo ganas de pecar, pero mi sejel, Mi cerebro, mi entendimiento me dice, está mal, Moshe, está mal lo que estás haciendo. Entonces eso hace disminuir mi pecado, porque yo entiendo que no estoy haciendo bien. Entonces yo peco cuando nadie me ve, tengo vergüenza de pecar, ¿me entienden? Cuando una persona no tiene vergüenza y peca delante de todos, no me importa quién me vea, es que mi tentación ha logrado apoderarse también de mi entendimiento. Eso dice el Rav Dessler. Por eso el Boshet Panim, aquel que tiene vergüenza, al final va a entrar en el... Va a tener que pagar, pero va a entrar porque no se tapó, porque él entiende que está haciendo mal. Porque tiene una esperanza de volver en Teshuva. El Bet HaMikdash se destruyó porque no tuvieron vergüenza, perdió la vergüenza. Entonces ya no hay forma de volver si no perdés la vergüenza. Entonces no hay cómo hacerte volver. La otra explicación que dice, lo hijos de él, no reprendían unos a los otros. Hagan lo que quieran. ¿Viste cuando te enojas en tu casa? Hagan lo que quieran, a mí no me interesa nada, yo me voy a dormir, basta, me voy a tomar aire, ¿no? En algún momento te sacan totalmente. Pero bueno, es una táctica, pero cuando dejó de ser una táctica, vos decís, hagan lo que quieran. Sí, vamos a hacer un... En mi época, hagan lo que quieren, era ir a besar la mano de papá, por fe, por favor. Sí, vamos a hacer lo que queremos. Sí, cuando te dicen así, ya está el barco, se está hundiendo. Bueno, pero barco se... No pasa. No es así, pero... Si uno vas a comer, si vos te levantas la mesa, nos levantamos todos, ninguno va a comer. No existe dejar que papá se levante la mesa o mamá que se levante la mesa. Si no come, no come nadie.
Ese es un respeto.
¿Qué? Es un respeto y es cuando una persona dice, bueno, ya me doy cuenta que llegué al límite. ¿No? Pero, lógicamente, el Beit HaMikdash se destruyó. ¿Cuándo se destruye la casa? Cuando cada uno hace lo que quiere. Yo pienso que hay un hilo conductor en estas dos cosas, que es lo que Moshe trata de decir, y creo que es la intención del Hatam Sofer, que cuando una persona no puede vivir solo, no puedo vivir aislado, a mí no me importa que hagan todo lo que quieran y yo hago mi vida. La persona tiene una función, la función de leojía. La persona que no tiene vergüenza de nadie, es una persona que dice, yo vivo solo, hago lo que quiero, ya no me importa de nadie, no tengo vergüenza de nadie. ¿De quién me tiene vergüenza? ¿De esto va a tener vergüenza? ¿De esto va a tener vergüenza? ¿Quién quiere que te cuente la vida de cada uno? Es decir, en algún momento es una desconexión, son dos formas de desconectarte y eso es el final. Por eso la persona tiene que, hay que buscar las maneras para recibir el Gaón de Vilna. No digo que lleguemos a este extremo. Hoy me dijo un Talmid Jajam que ya son niveles muy altos. El Gaón de Vilna tenía contratado al Magid Midubna para que le dé musar, para que lo reprenda. El Gaón de Vilna era Gadol Ador, el Magid Midubna era un buen orador. Me atrevo a decir, no era del nivel de Gaón de Vilna. En su generación no hubo como el Gaón de Vilna, pero lo tenía contratado al Magid Midubna para que le dé musar. Ayer escuché que el Taz, el Bala Turezahab, que es uno de los grandes Jajamín, Poskim de Ashkenaz, también tenía contratado a una persona que debe musar. Es decir, todos no podemos vivir solos. Hoy estamos en un mundo que todos hacemos solos, sin consultar. Hay que vivir en sociedad. Lo jijus de el Beit HaMikdash se destruye cuando una persona no... Es decir, lo jijus quiere decir que hay alguien que se está privando de decirme a mí lo que estoy haciendo mal. No te prives. Quiero escuchar lo que estoy haciendo mal. Necesito. Me tengo que preparar para escucharlo. Como dijo Hatam Sofer, pero necesito que me digan que lo que estoy haciendo mal. Tengo que recibir lo que estoy haciendo mal, porque si no, ¿qué va a pasar conmigo? Si alguien no me dice que estoy haciendo mal, ¿qué va a pasar conmigo? Y lo mismo pasa con respecto a la bullá. Si ya perdiste la vergüenza, entonces no queda nada. Ya no te importa, hago todo y no importa de nadie. Eso es lo que nosotros vemos en el comienzo de esta perashá. Lo que quería, pese a que ya hemos visto en otros años sobre el comienzo de la Tojajá de Moshe, pero eso contesta, el Hatam Sofer de esta manera logra contestar qué es la finalidad y qué es lo que Moshe hace a partir de este momento, que le habla a gente que tiene más nivel y que puede recibir y que puede aprender de la historia sin sentirse mal, sin que lo nuble la crítica, pudiendo estudiar para la entrada que ellos van a hacer en la tierra de Israel. Hoy comenzamos Sefer Devarim, Be'ezrat Hashem, que Borolam nos mande Geulá, Yeshua, y que se anule el ayuno de Tisha B'Av, Be'ezrat Hashem, y volvamos nosotros a la situación esta de recibir la Tojajá y subir a Eretz Israel. Amén.